porque se hace tarde, se hace la noche.
Como siempre.
Thor Ragnarok con spoiler.
So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh.
And then I went on a journey of self-discovery. Where I met you.
Vamos a lo bife.
Bueno, me gusta.
Te tiro una pa que tengas. Una de mis grandes ideas y grandes comentarios.
Ajá, a ver.
¿No te pareció esto que toda esta película es una alegoría a lo que está pasando con la presidencia y el tema de la movilización de inmigrantes?
Para nada, ¿en qué parte? ¿Cuando se ocultan todos en las montañas?
Se ocultan todos en las montañas, cuando el final y que se van de Asgard después de haber destruido Asgard para la Tierra, fue de ahí Hela. Literalmente lo que está diciendo es, no, porque antes el mundo estaba mejor, make America great again, todo, tenés todo.
No dice el mundo estaba mejor antes.
O sea, quiero volver a lo que era antes. Eso es lo que está diciendo ella. Es lo que hace. Es más, revive a todo el ejército anterior para poder destruir y volver a lo que era Asgard antes.
Me parece que no, Nicolás. ¿No? Ni un poco.
Para mí sí. Para mí fue una alegoría lo que es el... O sea, son dos alegorías. Uno es, de cierta manera, una crítica a lo que es Trump, la presidencia de Trump. Y
¿De Mr. Trump?
Del señor Trump. Y después también habla un poco del tema de los inmigrantes y lo que fue la movilización de los refugiados políticos. Me parece que tiene pila de cosas así. Sobre todo viniendo de un director y escritor neozelandés.
Sí, Nueva Zelanda, claro. Es un país de refugiados.
No, pero tiene historia. Y aparte,
¿qué historia tiene? Los maoríes.
Pero también, o sea, tiene todo un equipo de producción que es australiano, que los australianos fueron, o sea, se fueron pila de prisioneros del país. O sea, hay pila de cosas así.
Nicolás, deja de tomar esa medicación que tomamos. Ya no te está haciendo efecto y más. Está haciendo para el otro lado.
Bien. No, pero son cosas que...
Pero no por ser australiano, eso es una alegoría sobre... Australia se funde... Más allá de que Australia se haya fundado como una cárcel del Imperio Británico, tiene que ver eso con nada. Todos los países que fueron parte del Imperio Británico o cualquier imperio europeo y tuvo una independencia... O sea, no, porque no, si no, luego hubiera sido costarricense, no, porque Costa Rica no tiene ejército y... No, no tiene que ver, tampoco...
No, pero yo...
O sea, no todo es una alegoría contra Trump.
No estoy diciendo que todo es una alegoría contra Trump. Yo lo que estoy tratando
de decir... Cada vez que vemos una película ves la alegoría. O sea, no estoy diciendo que todo sea una alegoría. Todo lo que vos ves, sí.
No, pero, o sea, creo que son temas que... Por ejemplo, una de las cosas que critiqué de It en ese episodio fue... Para mí había temas que no se tocaban tanto porque los presentaban. Creo que esto lo hicieron en buena medida. No es algo central de la película, pero me parece que... A nivel de trasfondo está Hela, o sea, el tema de que Hela se resucita porque muere Odín, por eso es que resucita, porque ella había sido encarcelada por Odín, porque Hela es la hija de Odín, la hermana de Thor, eso que no explicamos. Ella resucita y yo a lo que iba es que quiere que Asgard sea como antes, era porque en realidad Odín, o sea, el gran secreto de cómo se fundó Asgard y todo eso es... En realidad el loco iba destruyendo y colonizando lugares. Y ella quería seguir ese planteamiento. Entonces eso es un poco a lo que voy. Lo leí en episodios anteriores y lo digo ahora. O sea, para mí hay cosas que están buenas de películas cuando tocan temas de trasfondo. Cuando son de manera chica como esta, me parece que Nick se pudo haber mejorado bastante. Pero creo que es eso, creo que toca esos temas. No estoy diciendo que es una crítica y es un documental a lo que está pasando en el mundo al día de hoy. No estoy diciendo nada de eso. Pues me pareció interesante que tocara esos temas dentro de una película que es una comedia de los 80. ¿Entendés?
Bien. Yo no lo vi. Entiendo esos paralelismos. Me parece un poco forzado. Me parece un poco trumpcéntrico que cada vez que veas un villano conquistando un país pienses que están hablando de Trump. O que alguien que conquistaba pienses que en el Imperio Americano. No sé. Sí, son películas estadounidenses todas estas. Y a esta gente le gustan más. ¿Qué cosa mirarse más que su propio ombligo, sí, no? Sí. No creo que la intención sea hacer una comparación o un comentario o tirarlo como trasfondo o que la case. Capaz, o sea, de vuelta, ya lo he dicho alguna vez, creo que una buena obra que tenga esa capacidad de tener lecturas diferentes es una buena obra. Yo no vi eso, pero si vos lo viste, lo hace válido, quiere decir que existe. Por lo menos para que alguien tenga esa interpretación tiene que dar la pauta para esa interpretación y vos ahora con tu explicación. Sí, yo veo ese paralelismo. No creo que... No, pero no creo que sea la intención consciente. Creo que están hablando de un villano que quiere retomar el reino del que fue desterrado y es un guerrero. La realidad siempre va a ser mucho peor que cualquiera de las ficciones que nos pueda mostrar en una película.
Ese es el problema.
Sí, ojo, si existe eso, si la intención fue esa y uno no la está viendo y vos que sos un tipo muy sagaz y estás muy al detalle, lo viste. Primero me sorprendería mucho, pero existe, o sea, lo veo. Veo tu comparación, veo los puntos que notaste y los puntos de contacto que decís que tienen como comentario. Y sí, puede ser, existe esos paralelismos, es cierto. No sé si conscientemente.
Me siento vindicado.
No, que no tengo ganas de pelear.
Es tarde, me quiero ir.
Claro, es tardísimo. Estamos orando un domingo. Tengo hijos y te quiero. Mañana día de laburo.
Quería tocar ese tema antes de que me olvide. Porque lo quería hablar en el episodio anterior porque capaz que era medio...
spoiler.
Spoileriano. También eso iba a que en realidad lo que es Ragnarok no es tan central en la película. Sino que Ragnarok, por lo que entendí, hay 5 minutos al principio... Y es lo que utilizan para la resolución final. Cuando Thor se da cuenta de que no puede matar a Hela, ¿no? No es la personificación de ese demonio, ¿no?
No, ese demonio, digamos, es como el vehículo para el Ragnarok. Claro. Es lo que genera el Ragnarok.
Claro. Entonces, aparece 5 minutos al principio y después...
No, pero el bicho ese no es el Ragnarok, ese bicho.
Claro.
El concepto Ragnarok es la destrucción de Asgard.
Es la destrucción de Asgard, pero en realidad lo que voy yo es... La destrucción de Asgard no... O sea, se da por el simple hecho de que Thor se da cuenta de que no puede...
No, ganar. Pero tiene ahí, si bien...
O sea, no conozco tanto el cómic para saberlo, pero...
El cómic o la mitología. La palabra Ragnarok quiere decir la muerte de los dioses, el destino de los dioses. Y en el Ragnarok se mueren Odín, se mueren Thor, Loki, Heimdall, se mueren todos.
Sí.
Acá se mueren los 3 guerreros, los amigos de Loki, el gordo, el flaco, el gordo, el rubio, el chino.
3 segundos.
Aparecen así, sí, haciendo prácticamente cambios, porque hay uno que ni siquiera habla, creo. O sea, dice, ¡ah! ¡Oh! Cuando se muere, nomás cuando lo atraviesan como un chorizo. Y, igual la que zafa es... Sí, la que zafa es Sif, porque sí. No está. Porque...
Está haciendo Blind Spot, la serie de televisión.
La actriz.
Sí.
Bueno, zafó. Sifó. Pero sí, los matan ellos 3, lo matan a Odin y para de contar, muere Thor, porque todo el mundo, ¡ay, es Ragnarok, se va a morir Thor! No, no se va a morir Thor, porque ya sabe que aparece en Infinity War.
Sí.
Y Marvel no mata a ninguno de sus personajes, a ver si mata a alguno, estamos esperando que los maten a todos en Infinity War.
Sí, seguro.
Iban a matar a la Capitán América también en Civil War. Iban a matar a Thor en Ragnarok, no pasó nada. No estoy diciendo vos, todo el mundo dice eso, no. Nicolás. Ahora todo el mundo diciendo, no, los van a matar a todos en Infinity War, quiero verlo.
Yo lo dije en el primer episodio de Marvel, que sí.
¿Qué?
Que se va a morir mucha gente en Infinity War.
Mucha gente, sí. Cualquiera de estos, no sé. Yo espero.
Los más viejos.
Como sea. Acá no pasa. Se muere Odín. Sí. Odín.
Que yo pensé,
claro. Yo también, tipo, este estaba vivo.
Sí.
Es más, leí por ahí que Anthony Hawking pensaba que también estaba muerto Odín. Sí. Tipo, pero a mí no me mataron en otra película. Parece que no lo mataron en otra película.
No.
Yo no me acuerdo qué le pasaba a Odín en la película anterior.
No, por lo que leí es. Porque supuestamente Odín tiene como esos sueños profundos y duerme por años, una historia así. Y está. La última escena que era. Él estaba como en un ataúd transparente, en realidad, tipo uno de esos sueños que loco se metía ahí y dormía por años.
O sea, si tenés que buscarlo en internet para encontrar una explicación, no está bien explicado en la película, evidentemente. Lo que yo me acuerdo es que sí, que quedaba Odín en el trono y que en realidad era Loki. Pero acá aparentemente seguía vivo, estaba en la Tierra, en un hogar de ancianos en Nueva York, y lo estaba cuidando el Doctor Strange.
Sí.
Que aparece el Doctor Strange también en la película.
Sí. Que es el...
Es la escena que aparecía al final, la escena post-crédito de Doctor Strange. Sí.
Que me gustó bastante.
Está bien. ¿Ves? Eso me gusta. Esto creo que sí es el universo más grande bien aplicado. Es un universo donde existe un montón de superhéroes y aparece 5 minutos uno porque tiene la trama toca que aparezca ese personaje.
Sí.
Ese personaje que es el guardián de lo místico de la Tierra... Ve que aparece Loki en la Tierra, que fue el tipo que causó la invasión extraterrestre hace unos años, y lo ve y lo encara de primera, a él y a Thor. Oh, ¿qué están haciendo acá? No, estamos buscando a Odín. Ah, no, Odín está tan lado y los manda, bumba.
Sí, sí.
Ya está.
Igual, ahí está el chiste de la de... Vengo cayendo hace media hora. Eso me gustó. Porque en realidad, él habla con Thor, no habla con Loki.
¿Quién?
El Doctor Strange.
Sí, ¿y qué problema? ¿Y qué problema que hable con...?
No, que Loki está durante toda la conversación, Loki está cayéndose y Thor es el que está hablando y apareciendo en diferentes cuartos y cosas.
Sí.
Me gustó bastante esa escena. ¿Cómo armaron esa escena?
Bueno, y también, bueno, también hay un par de chistes de comedia gastados, ¿no? Que toca algo y lo va a poner en el lugar y tira todo lo que estaba armado. Sí, sí, sí. Eso también es. Hay un par de chistes viejos también. Ese, sí, sí, eso, sí. Cuando se vuelven físicos en el humor. O quieren hacer chistes conocidos, viejos, físicos, falla ahí. Porque por conocidos, por reiterar, porque vos yo lo vi un millón de veces ese chiste. Trata de otra cosa. Yo sé. Que tipo, toco algo, lo vuelvo a poner en el lugar y tiro todo. O tiro el pelotazo contra el vidrio y me pega de vuelta en la cabeza. Sí. O sale uno de la ducha y está, o de la bañera y pensé que está vestido y está en pelotas y me, lo veo en pelotas. Y justo Hulk. O sea, como que hay un par de chistes ahí, como que por reiteración, no por reiteración en la película, sino por reiteración en la historia de la comedia. Ya están un poco gastados, pero la mayoría de los chistes están bien.
También.
Y son divertidos. La interacción en sí con el Doctor Strange es un personaje que en realidad es serio, pero también es como re cómico en la película. Sí. En las capacidades que tiene y cómo se las muestra a Thor. En el hecho es lo que hace con Loki. El tipo, oh, saqué, se las toman y los tira a un portal. Está todo como presentado como comedia. Pero lo que yo digo es que siempre me quejo que Marvel todo el tiempo me está mostrando lo que esto es parte del universo más grande y sabes que acá sí, esto es parte del universo más grande y existen otros superhéroes y aparecen si tienen que aparecer, como aparece acá el protagonista de otra película, 5 minutos en una escena.
Sí, que aparte esa es la trama, es para encontrar a
Loki. Claro, es parte de la trama.
Claro.
Tenemos que ir a la Tierra, pues está bien en la Tierra y ¿quién sabe dónde está? Doctor Strange. Sí. Que además nos encara porque lo vio Loki, sabe porque lo vio aparecer a Loki. Ey, eso tiene sentido y está bueno que aparezca, que sea así. Como pasa en los cómics, a veces están en los cómics de X personaje, de un personaje cualquiera, y durante 3 o 4 páginas tiene que ir a otro lado que se encuentra con otro personaje que tiene su propia tira. Sí. Tiene esa interacción y después sigue la historia del personaje principal. Acá pasa eso, y está bien usado al fin, y eso también tiene sentido y justifica el hecho de que estas películas están todo el tiempo remarcando que son parte de un universo más grande. Sí. Acá es cuando el universo más grande cobra su sentido. Está la historia de Thor, y Thor se encuentra con otros personajes de este universo, el Doctor Strange, y en mayor medida incluso Hulk.
Sí.
Que no me queda muy claro por qué Hulk aparece en un planeta en el otro lado de la galaxia, en el avión de S.H.I.E.L.D. Después me imagino que tiene que ver con los agujeros negros, eso que terminan ahí, todos ahí.
Sí, puede ser.
Pero que hay agujeros negros en la Tierra también, de esos, no sé.
No, pues en realidad no identifican a dónde es que el... Cuando Hulk se va en... Sí,
en Ultron. En Ultron.
No especifican a dónde.
Claro, pero no sabía que...
Se va tipo en una nave que tampoco sabe si está en avión o si es nave.
Es un Quinjet. Es un avión. Lo usan de avión en los Vengadores. Los Vengadores lo usan de avión. No es una nave espacial.
No sé. No me acuerdo. No,
no me digas no. Si no me respondas a lo que yo te digo como un no sé. No es una nave espacial. Le cargan una moto arriba y la viuda negra se tira adentro. No es una nave espacial. Son los aviones de S.H.I.E.L.D. Y ahí... ¿Cómo llegó al espacio a otro planeta de la nave? Está en un agujero negro, no sé qué. Tampoco te lo aclaran mucho. Muestra, mira, está ahí el avión ahí.
Sí, sí.
Y después Thor lo piensa usar para irse. No sé si funciona como una nave espacial. Tampoco está muy aclarado eso. Igual, de vuelta, aparece la imagen de la viuda negra en el televisor.
Sí.
Del mismo, porque es la misma grabación que quedó del final de Ultron.
Sí.
Esa referencia de Lima también está bien. Tampoco es. Ahí, de vuelta, es un parte de un universo más grande, pero es algo funcional a la trama.
Claro.
Claro, sí. No es tipo. No es como pasa en La Momia, por ejemplo, que tipo, estamos viendo una película y se corta la película. Bueno, ahora pará. Ya sé que estás pensando en La Momia. ¿Has escuchado de el universo oscuro de Universal? Te lo puedo vender como si fuera un infomercial.
Sí, sí.
Y que eso pasa en esa película de La Momia. Marvel lo hace, no te digo sutilmente, muchísimo más sutilmente es lo que hace La Momia, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, creo que también está, o sea, y va mejorando.
Y a nivel de su película 17 tiene mucho más sentido. Igual, al principio, en las primeras películas también lo era mucho más sutil porque eran referencias.
Claro.
En la primera Iron Man aparece, en la primera película, aparece Nick Fury al final.
¿En cuál es que nombran a Doctor Strange?
No, en Civil War. No, en El Soldado de Invierno.
Ah,
no, 6 años después de que empezaron.
Sí, sí, sí. Está, pero también es tipo, lo nombran y andas a ver. Y en aquel momento no sé, creo que no habían dicho que salía la película.
Creo que sí, ya habían dicho. Sí, en 2014 salió en 2016, ya lo tenía hasta Benny Cumberbatch estaba. No sé, supongo. Redondeando la idea, creo que están... También es que hicieron... No quiero decir que la hicieron bien, pero el hecho de que uno vaya a ver estas películas sabiendo que son parte del contexto más grande, como pasaba con el Capitán América en El Hombre Araña en Homecoming.
Sí.
Aparece haciendo un programa de servicio civil de las escuelas porque es un héroe.
Claro.
Porque es un superhéroe de Estados Unidos y financiado por el gobierno. ¿Y qué hace el superhéroe del gobierno? Y hace programas educativos y aparece en audiovisuales educativos para poner en las escuelas.
Claro.
Y tiene sentido. En Homecoming es un poco más con tono de comedia.
Sí.
Acá el uso de Doctor Strange es más orientado a la trama. Y está excelente que eso suceda. Porque ahora abre la posibilidad de que cualquiera de estas películas cualquiera del protagonista tenga que ir a ver, encontrarse con otro de los personajes del universo. Y que no te extrañe. Y que, o sea, que está muy bien unido a eso. Claro. Y eso se logra con el tiempo, haciendo 17 películas sobre lo mismo. O sobre el mismo universo, digamos. Sí, sí. Y cada vez parece menos forzado y es más natural. Capaz que a la base de fuerza, ¿no? Después de 17 películas haciendo lo mismo.
Claro.
Ya está.
No, o sea, también ya tenés la presentación de todos esos personajes que están apareciendo. Entonces, creo que al ya saber que Doctor Strange es el guardián místico de los portales hacia la Tierra, cuando aparece alguien de un portal, el loco tiene que aparecer porque es el guardián. Ya, pero ya sabés eso, no es que tipo aparece el flaco y tiene que explicar todo eso.
Claro, pero ponele, está mucho más sutil que o mucho mejor integrado que lo que hacían con el villano del Black Panther, que le cortaban el brazo en Ultron, y te recién te van a explicar 3 años después que es el villano de otra película. Y cómo perdió ese brazo, y por qué perdió ese brazo, y de dónde saca el nombre de villano, porque le falta un brazo que se lo sacó Ultron 3, 5, 6, 7 películas atrás.
Claro.
Eso es un poco más tosco, digamos, o un poco más desprolijo. Acá ya está tan integrado todo que aparece el Doctor Strange y no te extraña para nada. O aparece la Viuda Negra, mirá, la Viuda Negra. O Hulk. O aparece Hulk, claro.
Sí, sí. Claro ejemplo. Aparece Hulk y está bien que aparezca Hulk y va con la trama y pega y a su vez es, hace tanto tiempo que estoy así, estoy de Hulk que puedo hablar.
También hay un cambio en el personaje de Hulk, que ahora Hulk, como hace 2 años que se convirtió en Hulk, Hulk ya, no sé si es por el hecho de hace tanto tiempo que se convirtió en Hulk o porque está en otro planeta o no sé qué puta explicación le dan, pero ya en vez de ser un gorila que grita, ahora ha desarrollado el habla.
Tiene conversaciones con...
Claro. El personaje de... No sé si tiene nombre, pero de Valkyria, la morena.
Sí.
¿Qué te pareció?
Bien, me gustó.
A mí no.
¿Por?
Es la... ¿Cómo se llama la azul de los Guardianes de la Galaxia?
Soy Saldana.
Sí, pero el personaje. Uhura.
Soy Saldana, sí.
Soy Saldana. Que, bueno, Soy Saldana es el mismo personaje ahí... Cuando hace Uhura, en Avatar, la salada, ¿no? O el claro, o el personaje que hace siempre Michelle Rodríguez, ¿no? Claro, la salada.
Yo lo que iba a decir es, me hizo acordar pilas a Michelle Rodríguez.
Claro, una tipa ruda.
Claro.
Ves, está un poco gastado eso, la tipa ruda que no se come ninguna. Porque no le da posibilidad a la actriz de mostrar algo más que la tipa ruda que no se come ninguna. Y está todo el mundo en las redes hablando de, no, es el primer personaje bisexual de Marvel. En la película no le hace una puta idea de qué es de su bisexualidad.
Sí, está. ¿Porque es,
¿porque es una valquiria?
No, porque es una escena cortada.
A ver, yo fui a una película. A ver, paren un poco la película que quiero ver acá en mi celular. Esta escena que cortaron, a ver si entiendo esta trama. Que no, en la película me mostraron. No sé si tengo que ir a reclamar al cine. Que me vuelvan el 0,8% de la entrada que pagué. Y la mía y la de mi niño. O sea, el 0,16. Ahí capaz que me puedo comprar un helado o algo. Porque la escena que explica que esta muchacha le gustan hombres y mujeres no aparece en la película.
Sí.
Ni se toca el tema. Y están las redes alabando a Marvel por presentar un personaje bisexual al fin en su universo. ¡Ey! ¿Vos viste un personaje bisexual? Yo no lo vi.
Sí,
¿sabes dónde vi un personaje bisexual? Dos mujeres, no bisexual. ¿Sabes dónde vi dos mujeres del mismo... ¿cuál es una pareja del mismo sexo? Dos mujeres precisamente en Buscando a Dory. Ahí sí aparece alguien, un personaje homosexual bien representado. ¡Oh! ¿Sabes dónde la vi? En Día de Independencia 2. Acá no, la verdad que no. Así que
Independencia 2 es mejor película.
Muchísimo mejor película.
De lo que pensaba.
Es una obra maestra trunca. Adelantada a su tiempo. Pero también la ruda esa, que aparte está en conflicto y no sé qué, que al final la resolución de su conflicto es porque es una pedorrada.
Sí.
No sé por qué estoy tan caliente. Pero es un poco pedorro ese personaje y sus motivos son un poco pedorros y existe porque tiene que existir.
Sí, existe porque tiene que existir.
Y no tiene mucho margen, por ejemplo, para ser graciosa en una comedia. Porque como tiene que ser ruda, no es muy gracioso. Y creo que le saca un poco de posibilidad de lucimiento a la actriz o al personaje. No sé qué capacidad tendrá la actriz de tener un rango más amplio que el que muestra, pero no, es un poco acotado. Ese personaje, el personaje de la mujer ruda no permite que una actriz muestre si tiene mejores capacidades que ser una mujer ruda. Soy Saldana, no sé si es una buena actriz, si es buena en la comedia o en el drama. Porque siempre hace mujer ruda. Michelle Rodríguez también. Esta, que no sé ni cómo esa puta se llama, también.
Vos viste una gran película en la que ella actúa.
¿Cuál?
Y me la has lavado esa película.
¿Te la he lavado cuál?
Creed.
La de esta. Es la de esta, es la de Creed.
Sí.
¿Ves en Creed? Bueno,
es
no
es más, ni me di cuenta que era ella, terrible actriz.
Es que Salah, no me di cuenta que era ella. Pasa que Creed la vi cuando salió Creed y no la vi más.
No, pero, no, a mí me gustó.
¿Es la de Creed?
Sí, es la de Creed.
Pa, clavo una mental, vos. Pa, me está llegando. Pásame, Nicolás, dame mi medicamento para la mente.
Decir que fui yo el que te
que vos me hagas acordar de algo, Nicolás.
No vi la película y te la hice acordar.
¿Para qué? Acá hay internet, acá puedo sacar número para el neurólogo mañana. Porque esto.
Yo. Me parece que está bien, me parece que está bien por dos cosas. Uno.
Por una es, y por dos.
No, uno es porque precisan el personaje de la chica ruda en el universo de Marvel. Porque.
¿No va a haber una película sobre Capitán Marvel?
Dentro de. ¿Cuántos? ¿Tres años?
En el 2047.
Pero está, sí. Tienen que encontrar otro personaje rudo. Y bueno, están usando Valkyria. No conozco la historia de trasfondo. Lo que me presentó en la película era los guerreros de Asgard. Las guerreras de Asgard. Me hizo mucha conexión a la Mujer Maravilla.
Marcharon ahí, ¿eh? Sí. Una de las pocas veces que DC le aventajó a Marvel.
Eso, por eso digo, creo que ellos tienen que presentar tipo un personaje más fuerte, ¿no? Y tal, creo que es este. El personaje que quieren presentar como la mujer. ¿Quién sabe?
¿Ves? Pero ponele, es la misma actriz de. Bueno, lo pasa en Westworld, hace de así de prostituta robot y no, tampoco. Es como más chico el personaje que hace también. No sé. Soy esas caras nuevas que empiezan a aparecer sí. Y no me ha demostrado gran cosa. O por lo menos no me transmite gran cosa en esta película.
No, creo que es eso. Creo que es. Para mí es un personaje que es situacional. Creo que viene por el lado de que movimiento feminista, tiene que haber mujeres con poder. DC sacó Wonder Woman y ellos todavía no han sacado nada de ese estilo. Entonces creo que...
¿Cómo está comiendo el tupper con eso, Marvel? ¿Eh?
Sí.
Lo único que le funcionó a...
La Mujer Maravilla.
A DC fue la Mujer Maravilla. Porque mientras estamos grabando esto, se acaba de estrenar mundialmente la Liga de Justicia y parece que... No le va a ir tan bien económicamente como tendría que irle. Por lo menos es una película donde aparecen todos los superhéroes de DC juntos.
Yo, lo que pasa es que ya la vimos, ¿no?
No.
Porque todo bien, yo no voy a ir a ver la película por Cyborg.
¿Y por Flash?
Tengo la serie.
Qué fuerte.
Todo.
¿Y pero Flash y Cyborg juntos? ¡Ey! Y la Mujer Maravilla, el personaje que hizo 400 millones de dólares en Estados Unidos en la película.
No, sí.
Y acá está. Y está Batman. ¿Se acuerdan
Superman,
de Batman?
Sí, Superman.
Es uno el personaje cool.
Pero bueno, volviendo. Cuando se presentan a Hulk.
Sí.
La cara de miedo que tenía Loki. Me encantó.
Eso me parece... Después me quedé pensando. Loki hace varias semanas que está en ese planeta. Y se hizo amigo del Grandmaster, ¿no? Sí. Del maestro. ¿Nunca conoció al campeón del que todos hablan? ¿No ha habido peleas en todo ese tiempo? ¿No ha habido imagen?
No, porque...
Está la estatua de Hulk, la cara de Hulk está ahí en la torre. ¿No la vio nunca?
No sé, yo qué sé.
Está Beta Ray Bill. Hay varios más que no llegué a identificar. Identifiqué a Beta Ray Bill. Y está ahí la Hulk. Lo están haciendo la Hulk ahí. No se le ocurrió preguntar. Oh, ¿y este quién es? ¿Cuál es el campeón de ustedes? ¿No tenés una imagen para mostrarme? En este planeta donde todo el mundo está hablando de ese super guerrero que mata a todos los rivales.
Eso sí, que están tipo corriendo por las calles con la máscara de Hulk y todo.
Claro, hay gente disfrazada de Hulk en la calle. Y él supuestamente llegó porque cayeron en los agujeros negros esos y Thor llegó en ese momento y Loki, el agujero negro, lo mandó un par de semanas atrás. Sí, unas semanas atrás, ¿no? Y se hizo amigo del Grandmaster. Hace semanas que estás ahí, ¿no te diste cuenta que está Hulk? Que está el tipo más, el personaje más grande del universo de Marvel. Está ahí en el mismo planeta que vos. Igual eso da pauta, esa interacción entre Loki y Hulk, da pauta después a cuando en la pelea Hulk agarra a Thor y le hace lo que le hizo a Loki. Sí. El momento más aplaudido de la primera de los Vengadores, que lo agarra y le da...
Sí, el puny god.
Y el loco se pone a gritar como loco. Eso sí estuvo. Eso estuvo excelente.
Eso me encantó.
¿Ves? Esa es una buena referencia a tu propio universo. Eso es autorreferenciarse y que salga bien. Pero me pareció... Después me quedé pensando... Porque ahora que hacemos este podcast tengo que empezar a pensar en los agujeros argumentales de la película.
Ahora que lo decís... Yo no me he dado cuenta. Pero ahora que lo decís, sí, tenés razón. Si hace tanto tiempo que estaba, debería saber o haberlo visto antes, ¿no?
El personaje de Carl Urban, ¿qué te pareció? Que ni lo tocamos.
Sí, me parece que está bien. Me parece un personaje...
Bastante genérico.
Sí, por eso. Iba a decir cliché, pero sí, genérico es la palabra. Es un tipo que se aprovechó de la situación.
Scourge, sí que se llama. Scourge.
Se aprovechó de la... No, perdón, no se aprovechó de la situación. Dijo, si yo le digo que no, me mata. Así que le digo que sí, entonces...
A la villana, Hela.
A la villana, Hela. Ahí va. Y tal, después se da cuenta que la cagó y...
Y se sacrifica. Pero creo que por ejemplo, Carl Urban podría ser un superhéroe de Marvel o un villano de Marvel, o sea, el antagonista o el protagonista. Acá agarró a un personaje secundario que además se muere en la misma película.
Claro, pero ya ha pasado eso en varios.
Sí, pero como
Strange,
que
por ejemplo, tenía a Sam Mingelson y
pero es el villano de la película. Es el villano de la película, no el compañero del villano, el villano secundario. O sea, lo que te digo, que Carl Urban tiene la posibilidad de ser, o capaz que yo le estoy dando más mérito del que tiene, loco, pero es bastante versátil. Siempre hace bastante parecido a su rango.
Sí.
Pero ponele, es el Dr. McCoy en Star Trek y hace el juez Dredd. Eso es un rango bastante dispar.
Sí, lo que no sé es si tiene tanto peso.
Y más Mikkelsen, ¿sí? Y Tom Hiddleston antes que lo pusieran... No, aquí... ¿Cómo que si te dejé pasar? Pero no, vuelvo para atrás. ¿Qué? ¿Más que Carl Urban? No. ¿Qué? ¿Más Dickens en quién? ¿A quién lo conoce? ¿Dónde salió?
Hannibal.
¿Una serie de televisión?
Y, pero es lo mismo que estamos hablando de Idris Elba.
Idris Elba. A ver, no sé por qué no le dan un Oscar de oficio todavía.
Pero está, o sea, es lo mismo. Idris Elba cuando arrancó con papel chiquito. Porque
bueno, pero no se murió en la primera película.
Claro, ¿eh?
No se murió, no lo mataron en Thor.
No, obvio, pero.
Ni en Thor 2, ni en Los Vengadores, ni en esta. O esta lo mataron, no me acuerdo.
Just Dredd, por ejemplo, no la vi. La nueva de Dredd, no la vio tanta gente.
No la vio nadie, lamentablemente, es un peliculón.
Es un peliculón, no la vio tanta gente.
Bueno, pero es el Harry McCoy. Es el personaje. Está secundario, pero el loco empezó en El Señor de los Anillos hace 15 años.
Sí, sí, sí.
Tiene como ya su. Bueno, pobre loco también hizo. Fue el protagonista de Doom, ¿te acordás? Con Dwayne Johnson. Pobre película esa. Pero el loco. A lo que iba, es que el loco tiene. Creo que tiene la capacidad y el talento, no sé si es una palabra correcta de usar, pero para ser o de un héroe de Marvel o de un superhéroe, que todavía no tiene su propia película, o de un villano. Sí.
Me gustaría más de villano.
Por ejemplo, porque vale un buen villano. Y acá hace villano, pero está como más secundario. Me pareció que como que el personaje es medio chico para el actor. No sé. Es más, además dije, Carl Urban, ¿no salía ya en las de Marvel Carl Urban en otros países?
¿Está en la otra?
Claro, no estaba antes.
Está medio desperdiciado en realidad. O sea, es un buen actor. Entonces, sí, está medio. Tampoco no sé si lo pondría con el peso que tiene Cate Blanchett, ¿no?
Yo lo comparé con Cate Blanchett, lo comparé con Mads Mikkelsen y parece que se lo comen un tupper a Mads Mikkelsen.
Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos hubo mucho. Lo de Hannibal fue muy grande.
Cuando le preguntas a alguien, ¿quién es Hannibal Lecter? ¿No? Precisamente Anthony Hopkins, no Mads Mikkelsen.
Pero mirá que la serie esa Hannibal allá en Estados Unidos fue grande, ¿no? Es raro. A mí no me gustó tanto. Pero
yo le creo, a mí me gusta mucho, leer los libros y me gusta mucho el personaje.
O sea, está bueno.
Hannibal, pero no.
Pero está Morpheus también, está ahí.
¿Morphy? ¿Quién es? ¿Eddie Murphy?
Morpheus.
Lawrence Fishburne.
Sí.
¿De qué hace? ¿Qué hace?
Uno de los personajes. Es tipo el psicólogo, creo que es un psicólogo del otro principal.
¿No hace del jefe de policía?
No me acuerdo.
¿De Crawford?
Sí. Yo vi algunos capítulos,
no
vi todo.
No me vas a buscarlo, no tenés el momento, porque aparte me vas a editar esta parte, sino después, y me pongo a hablar de Crawford, que era el que hacía Scott Glenn en Licencias Inocentes, o Harvey Keitel, o Dennis Farina antes
claro,
de que.
Claro, ya te colgaste la grafía.
Viste, ya me colgué con Crawford. A lo que voy con. Seguimos hablando de.
De Carl Urban.
No lo edites, por favor, pero me pareció que un actor como que. Puede ser algo más grande que un personaje bastante secundario. Sí. Bueno, Jeff Goldblum, por ejemplo, es un personaje bastante secundario lo que hace, pero le da bastante sustancia. Tiene como más lucimiento. Claro, y lo hace a pura comedia.
Porque es él.
Sí, sigue haciendo lo mismo que hizo haciendo de Parque Jurásico, ¿no? Le faltó mostrar los pelos del pecho de vuelta. Claro. Pero te das cuenta que también. No sé si han aparecido juntos en otra película. Y esto. Spoiler, esto de lo que voy a decir ahora. Creo que es la primera vez que aparecen de vuelta juntos. Que no aparecen juntos en la película, pero están en la misma película. Jeff Goldblum y Sam Neill, los de Parque Jurásico. Sam Neill, la escena que aparece en Sam Neill, y lo voy a decirlo, ¿no? Sam Neill, Matt Damon y el hermano de Chris Hemsworth, fue que lo mejor de la película. Está bien, pero ese es Matt Damon, ¿no?
Sí, yo no me di cuenta.
Y yo me cerré de nota, el que demoré en darme cuenta quién era el que hacía Thor, que es el hermano del Thor de la vida real de Liam, que es el de Liam de la Independencia, ¿no?
No es
el otro hermano, porque son como, no sabía que eran como tres.
Son como 30 ya. Son casi como los Baldwin, más o menos. Pero es el de Hunger.
¿Los Juegos del Hambre?
Sí.
Bueno, yo los Juegos del Hambre no lo vi, pero ¿es el de los de Expendables 2? No, ese es el de Liam de la Independencia. No sé, me los confundo. Bueno, el hermano de Thor aparece haciendo de Thor.
Sí.
Y Odín hace. Es como una obra de teatro. Y el que hace Odín es Sam Neill. Me cae la risa con eso. Y bueno, Matt Damon, el puto Matt Damon haciendo. Bueno, Matt Damon podía ser un personaje de.
Sí, eso me pareció raro.
Bastante raro.
Sí.
Matt Damon como que está en una etapa de su vida que le chupa todo un poco un huevo,
sí,
¿no?
Está medio en esa, ¿no?
Mientras Ben Affleck sufre haciendo de Batman.
Pobre vos, chupo.
Aparte dije, por un segundo dije, ¿pero ese es Matt Damon? Van a, no me
hace Ben Affleck.
No me hace que. Pensé que, por un segundo pensé que el que iba a ser de Thor era Ben Affleck. Sí, sí. Y después en un segundo pensé, ah, no, pero sí es Batman, no puede estar
claro,
acá,
no
claro.
Puede, no puede.
Eso hubiera estado salado. No, mira, el de los Juegos del Hambre, Día de la Independencia y los de Expendables 2 es Liam Hemsworth.
Sí.
El que aparece en la película es Luke Hemsworth. Sí. Es otro. No es este. Pero yo pensaba que era este.
Sí, ya te dije, son como los Baldwin.
Pero este otro no, creo que no es muy actor este. Creo que lo que más conocido que tiene es haber audicionado para hacer de Thor y perder con su hermano. A ver, pará, acá lo busco. Pará. Sí, lo que más ha hecho creo que el trabajo conocido es Thor Ragnarok, imagínate.
Jeff Goldblum, para mí luego se roba la película.
Jeff Goldblum, a mí me gusta, en dosis pequeñas, como el Jägermeister. Tomás demasiado y no está tan bueno. Se vuelve un poco, porque le funcionó la fórmula del tartamudeo, el manerismo, el parque jurásico y la dependencia, y ahora la repite. Acá la ha bajado un poco y es bastante gracioso sus intervenciones, porque es la contraparte al cómica de Torto el Tiempo cuando aparece, y es como demasiado fuera de contexto, o sea, demasiado grandilocuente, demasiado pasado. La escena post créditos en la que aparece también, o sea, es un chiste. Sí. Está bien, yo lo disfruté, pero está en la media justa, creo, en la película. Sí, creo que se parece un poco más.
Sí, capaz que sí, capaz que sí.
¿Y su personaje no es pariente del de Benicio del Toro de los Guardianes de la Galaxia?
Sí, creo que son hermanos o primos en la historia general, pero no sé.
Bien.
No sé si en este universo.
Son de la misma raza.
Y creo que tienen los dos el audio azul también, ¿no? Que debe ser.
No me acuerdo.
Sí, pero creo que en los cómics son primos o hermanos, no me acuerdo bien. Creo que es la historia, pero acá no creo que se haya definido.
No tiene que definir todo, puede ser sin que te lo digan.
No, puede ser, claro, puede ser, pero yo sé que no te gusta eso. Está capaz que sale y son lo mismo, no sé, son hermanos gemelos, no tengo ni idea.
No creo que sean gemelos.
Todo puede pasar en este mundo.
En fin, Nicolás.
Ahí va, eso es a lo que yo quería tratar de llegar. ¿Qué te pareció el tema de Hulk con el tema de... No, pues está, si me transformo de vuelta... Capaz que no vuelvo y no me quiero transformar. Y
me pareció que están tratando de darle un vuelco al personaje o un tránsito al personaje, una trayectoria al personaje, que si de otra manera se agotaría en soy Bruce Banner y no me gusta ser Hulk, o me convierto en Hulk porque tengo que convertirme en Hulk.
Sí.
Acá pasó un par de años siendo Hulk. No entendí bien si desarrolló eso por estar tanto tiempo convertido en Hulk, el tema de mayor... capacidad craneal o tipo más conciencia y desarrolló el habla y todo. Me gustó porque eso pasa en los cómics. Hulk se vuelve como más inteligente, claro. Y sí me gustó el conflicto que llegó a ese punto, ¿no? De Bruce Banner, que siempre tiene ese conflicto con Hulk, con su Hyde, ¿no? Su doctor Jekyll y Hyde.
Sí.
Siempre tiene ese conflicto con Hulk, y ahora el miedo de que si vuelvo a ser Hulk, no voy a dejar de ser Hulk y Bruce Banner va a desaparecer. Me parece que por lo menos le desarrolla un poco más el personaje o le da más cosas para hacer al actor, a Ruffalo, sí, y al personaje. Me gustó, sí, estaba bien, está bien. Me gustó también el chiste.
¿Cuál de dos?
Cuando toma, o sea, le hacen la burla a lo que da la primera Hulk del universo Marvel, cuando se tira el helicóptero, cae al piso y el piso se rompe y sale Hulk.
Sí.
Acá cae, se tira de la nave, cae y va cayendo y cae como una bolsa de papas en el puente, sí, sí, y queda como un muñeco de trapo.
Sí, sí, sí.
Ese me causó mucha gracia eso.
Me causó gracia, pero después pensándolo y... Sé que nadie quiere hablar de esto, pero en la película de...
Me hizo acordar a Trump.
Me hizo acordar a Trump. No, en la película, en las películas de Hulk, el loco dijo, yo no me puedo lastimar. El loco se trató de matar y todo ese tipo de cosas, y no lo puedo hacer porque antes aparece Hulk. Y acá se llega a lastimar. Es más, sí, se podía estar muerto. Pero está, lo que voy yo es, Hulk no podría dejar pasar eso. O sea, me pareció un poco forzado el
¿Cómo
chiste.
¿Cómo Hulk no podría dejar pasar eso?
Claro, porque en realidad Banner no se puede morir. No se puede lastimar. Si el loco se quiere pegar un disparo y Hulk sale antes para parar la bala, si el loco se tira de donde sea, que fue lo que pasó en la otra película, cuando cae al piso tiene que...
Pero no es que, tipo, no, Banner se está tratando de matar, tengo que despertarme. Y no es el pensamiento que hace Hulk. No es algo consciente. No dijo eso.
No, pero por eso, al ser inconsciente, tiene que salir natural. No tendría que caer al piso y romperse todo para que salga Hulk. Eso es lo que quiero decir.
Es un chiste, Nicolás, la puta, claro, madre, sí, no pudras el puto chiste.
No te estoy diciendo que está mal porque es un chiste, creo que es...
En el episodio BJ41 tocaron dos costillas, y una tocó como un do, y cuando lo vieron a tocar era un re sostenido.
A lo que quiero ir es, si bien un chiste me gustó y me reí, me parece que es un chiste forzado. Eso es lo que...
No me parece para nada forzado, es un chiste tonto, lo menos forzado que hay. O sea, no lo prepararon, o sea, no lo vienen anunciando... Es una broma, es una toma de pelo a un chiste de otra película, ¿entendés? O sea, me parece un chiste excelentemente bien metido. Sí. No, para nada forzado.
No,
tipo, en vez de caer como Hulk, que lo que esperás que caiga Hulk, no, boom, caigo como una bolsa de papas y Hulk aparece después.
Volviendo un poco al tema de la inteligencia que yo decía...
Que acá no tenemos, sí.
Que yo no tengo. No, que Thor es un poco más inteligente y sabe que Loki lo va a cagar y todo ese tipo de cosas. Me gustó pila de la parte de esa que Loki lo va a visitar cuando... antes de que salga a batalla Thor contra Hulk, y luego le empieza a tirar las piedras, onda, sé que no estás acá, no me jodas, por Loki le está dando una conversación. Va demostrando de a poco cómo se da cuenta quién es Loki. Eso, un Thor más inteligente, sabiendo que...
No, en realidad creo que esa escena muestra otra cosa. Esa escena es para mostrar el cambio no de Thor, sino de Loki. Porque cuando está Thor prisionero y se le aparece como holograma a Loki y Thor le empieza a tirar cosas porque sabe que es un holograma y no está... Estás acá, no estás ayudando, que venís a hablar, date la puta que te parió, no sé cuánto, Claro. Y la siguiente vez que pasa eso, le tira algo y claro, le pega en el pecho porque está ahí, pero en realidad el cambio ahí, el que ha tenido un cambio en esas escenas, el cambio que te están mostrando no es el Thor, es el Loki, que me aparece como un holograma, estoy acá en persona porque claro, estoy contigo.
Eso sí, pero o sea, lo que voy yo es, vas viendo que también Thor ya sabe que Loki no va a estar ahí realmente, inicialmente.
Sí, pero después, lo prueba. Pero después no es tan inteligente porque piensa que no está ahí y si está...
Claro, pero después sabe que lo va a cagar y por eso es que le pone el circulito eléctrico, la picana esa. Sabe que lo va a cagar cuando van a buscar la nave de las orgías de Jeff Goldblum. Entonces, eso es lo que quiero ir. Es como que ya está preparado para lo que se va a venir, para lo que Loki va a hacer. Cosa que me gustó. Me gustó ver que es un poco más inteligente de lo que parecía antes.
No, igual no me pareció que esa escena demostraran todo lo contrario, me parece que muestran la no inteligencia, o sea, no muestran inteligencia en torno, que lo muestran estúpido, pero obviamente Loki no está ahí porque es una celda y apareció de la nada, entonces sabe que es una proyección. Después, cuando está acá enfrente y yo imagino que es una proyección, no está, está de verdad acá y yo sigo pensando que es un holograma.
Claro, pero yo
y en sea, realidad el que ha tenido el que no cambia, sigue pensando que Loki es un holograma. Claro. Y en realidad no es que lo aprendí porque soy inteligente, porque ya me la hizo la otra vuelta, pensé que era un holograma, me tiré de cabeza y caí, terminé dentro de una jaula que se cayó una nave. Claro. Arriba del cielo. O sea, si no lo aprendo a lo largo, o sea, ya hace cuatro películas.
Creo que, por ejemplo, esa segunda tirada de
objetos.
Objetos. En realidad es porque luego está como prisionero y sabe que lo puede cagar. Puede ser toda una cosa para que él quede prisionero. ¿Entendés?
¿La segunda vez?
Creo que sí, la segunda vez cuando él sigue a Valkyria y entra a una habitación y está Loki con cadenas tipo alrededor de él.
No, esa escena está preso y le tira piedras y la esquiva y está de verdad. No, la escena que yo te digo es que tienen una charla, está Thor ahí y aparece Loki y Thor piensa que no es el Loki, que es una proyección y le tira, que era un, no sé si un pedazo de vidrio, un vaso, qué es, y le pega en el pecho porque pensaba que no estaba ahí. Sí, cuando lo hace cuando en Valkyria que se lo tira es porque pensando que si la loca lo quiere cagar es una trampa, pero no por el personaje Loki. La escena que sí muestra la evolución del personaje de Loki, es la escena en que Thor piensa que no está ahí y él sí está ahí porque está del lado de su hermano, digamos. Esa es la escena del cambio. Porque lo hacen tres veces en que le tira cosas pensando que es un holograma. Sí, sí, sí.
Pero igual, decís eso, tipo la evolución porque quiere estar con el hermano y todo. De cierta manera me gusta un poco que esté un poco más estable Loki. Las idas y vueltas también me estaban empezando a volar un poco. Igual que con la escena post-credit, o sea, un poco lo que me estoy imaginando es Loki en Infinity War va a estar del lado de Thanos.
De Thanos.
O sea, es como que lo único ahí que... Como que sigue con esa idea. Que está bien, es el dios del mischief. ¿Cómo que se dice eso? El
mischief. De las travesuras.
De las travesuras. Está, de última puede ser que está bien, pero hace cuántos años que está haciendo más o menos lo mismo.
Bueno, pero acá te lo muestran distinto.
Sí, 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 te lo muestran distinto.
Enojate cuando pase, no antes, Nicolás. Ahora no, en esta película te lo muestran distinto.
No me enojo. O sea, estoy diciendo que en esta película está más estable él. A futuro, pase lo que pase. Me gustó que esté más estable él acá.
¿Tenemos mucho más para decir? No, yo no tengo más nada.
¿No? ¿La canción de Led Zeppelin?
Aparece acá, aparece en el tráiler, pero acá aparece, no
sí,
me acuerdo.
Sí, aparece dos veces.
¿La vi?
O por lo menos dos veces.
Hace tres meses vi la película.
Aparece cuando destruye al demonio.
¿Al principio?
¿Al principio?
No me acuerdo, para nada.
Sí. Porque en realidad aparecen los gritos, no es que aparezca toda la canción. Aparecen tipo... Eso. Y la batalla, al principio de la batalla final, creo que es.
De verdad, Nico, de verdad, no me acuerdo hace un mes que la vi la película, en serio.
Bueno, cerrando y dándole círculo a todo esto, la canción de Led Zeppelin se llama Inmigrantes.
De Immigrant Song, sí, se llama. Sí. Ah, Trump, sí, claro. Todo, el término Inmigrantes empezó con... Y Led Zeppelin empezaron con la presidencia de Trump.
No, a lo que voy es utilizar esa canción. Pues.
Porque es una canción que nombra la mitología nórdica. Sí, habla de la mitología nórdica, esa carrera. La canción habla de la mitología nórdica.
Inmigrantes.
Seguro.
Refugiados políticos.
Los fiordos se crearon con la presidencia de Trump también.
Claro. Bueno, vamos a dejar. Dale pop.
Dale pop.
Dale pop, mi amor.
Le voy a dar 4 pop.
4 pop.
Sí, porque sigo con el problema de que como le di 3,8 a Doctor Strange, eso condiciona toda mi calificación a todo el universo de Marvel. Sí. Creo que podemos tener la chance de editar el de Doctor Strange y le puedo dar 3,4, así puedo moderar un poco mis...
hacelo acá, decilo. Mirá, ¿saben qué? Me rectifico, estuve mal.
Es que en realidad si le di 3,8 para algo fue, no, lo que pasa es que no la volví, fue el año pasado y no la volví a ver Doctor Strange. Pongámosle un 3,99 a Thor.
3,99.
Un 4, porque no, vale un 4, porque me gustó la película, me divertió mucho. La comedia cuando funciona, que es una comedia, y la inmensa mayoría de las veces funciona la comedia. Cuando hacen chistes demasiado viejos de golpe y porrazo, no me hicieron gracia, pero siguieron de largo y enseguida vino otro chiste que sí me hizo gracia. El chiste de ayuda me gustó.
Contá el chiste de ayuda porque es la segunda vez que lo decís, pero no.
No quiero arruinar la película. No, cuando es como un truco que tienen Thor y Loki. Bueno, tienen que enfrentarse a unos guardias, tienen que engañar a alguien y decir, bueno, vamos a hacerle la ayuda. No quiero hacerle la ayuda. Que Thor lo agarra a Loki como del hombro, como si fuese este video, y pide ayuda, ayuda, y se lo tira por la cabeza a los soldados. Está bien, no, yo sé, es un chiste, pero está. Ese chiste me hizo gracia. O cuando Loki aparece al final de la película y aparece en la nave gigante para que aparezca salvar a todos los asgardianos y dice, acá está su salvador, y tipo, bueno, o el chiste de Matt Damon y Sam Neill, ese me cae la ley. Vos es Matt, el puto Matt Damon haciendo de Loki. O todo ese tipo de humor. Yo qué sé, Jeff Goldblum, el personaje de Loki también está un poco a los chistes todo el tiempo. Thor está todo el tiempo tirando chistes. Cuando le dice a la mina, bien, aguanta el empoderamiento de las mujeres, eso es una... No digo que el precio te ayuda, pero bien el empoderamiento de las mujeres y seas una mujer independiente y liberal y no sé qué. O sea, ese chiste me parece reactual. No sé, 1000 chistes más que tiene la película. Todo el tiempo tiene chistes. El Thor, los dos primeros chistes de la película. Ustedes se preguntarán por qué soy Thor. ¿Por qué está en una jaula Thor? Yo les contaré. Y mientras tanto habla con una calavera que está ahí. Vos sos mi único amigo y se le cae la mandíbula a la calavera. Y cuando cae de esa jaula aparece Thor, hijo de Odín. Surtur, hijo de tu puta madre. O sea, como que... Y cuando el loco está haciendo tremendo discurso, el demonio. Y Thor está colgando la cadena y empieza a girar de... Y queda de espalda. Para que ya termine de dar la vuelta. Y ya me seguís hablando. Está, la segunda que hizo y se hace el mismo chiste, no, ya no me hizo tanta gracia. Pero la primera sí. No todos los chistes entran bien y quedan bien. La inmensa mayoría sí. Me causó gracia la película. Es una película divertida. Y es una comedia. Y es en espacio y un montón de variedad, de color, de escenarios distintos que la hacen totalmente distinta a las otras dos, que eran las dos películas que menos me gustaban de Marvel. Me parece que también ya llegamos a la altura de la 17ª película de Marvel, en que la integración de un universo más grande es totalmente orgánica. Aparece el Doctor Strange, hace lo que tiene que hacer y sigue largo.
Sí.
Eso me pareció recontra. Eso me parece que es de lo mejor que se puede decir que tiene esta película. Que integra el universo Marvel totalmente fluido. Con una fluidez que antes no tuvieran. No era tan, tan orgánico, tan fluido. No tan bien integrado, tan... correctamente integrado, sin que pareciera que me están diciendo, oh, tengo que googlear, a ver quién es el doctor tal, a ver quién es tal ciudad, a ver qué, Wakanda. No, acá está recontra bien integrado. Y me encantó eso. Me parece que eso eleva esta película en el contexto general del universo de Marvel. Lo que yo siempre me quejaba de que tengo que prestar atención porque le cortan un brazo a este. Tengo que prestar atención porque Wakanda. Yo sé quién es Wakanda, ¿no? Pero, o sea, ¿qué lugar es Wakanda? ¿Por qué van a Wakanda y no van a Sudáfrica? Porque es Wakanda, porque tengo que pensar en el Black Panther. O porque ellos que se menciona a Stephen Strange cuando están interrogando a uno. O uno que trepa paredes en Ant-Man. Acá está mucho más integrado y bueno, les tomó tiempo, pero lograron crear una fluidez en el hecho de que están hablando de un universo mucho más amplio, que además se va a juntar todo en la siguiente película. O en la otra, ¿no? Bueno, está en la siguiente película que viene, donde van a aparecer estos. Y siguen comiendo el tupper con DC en cuanto a personajes femeninos. Cuatro.
Sí, yo honestamente...
Honestamente.
Sí, es seguro la película que más disfruté este año de Marvel.
Es la película que más disfruté este año de Marvel. En donde aparece Thor.
No, sí, eso es seguro. O sea, es lo mejor de...
Donde aparece Thor, dirigida por Taika Waititi.
No, pero sí, es lo mejor de Marvel que vi este año. Si bien aprecio mucho más a Spider-Man porque me gusta mucho más ese personaje y conozco la historia de ese personaje, disfruté mucho más esta película. Me pareció que, como decís vos, no sé, es más sólido el guión. Desde los cameos que tiene la película, los chistes, a mí me parecieron chistes mucho, mucho más adultos, vamos, la nave que utilizan para escaparse de Jeff Goldblum es la nave de orgía de Jeff Goldblum.
Yo empecé, mi hijo me preguntaba, papá, ¿qué es una orgía?
Claro.
No me preguntó, por suerte. No me...
Por suerte, bien. Da, después tenés el chiste boludo que utilizan la nave de orgías para ir a través del ano de...
Que es del demonio, del diablo.
Del demonio, que es el... ¿Cómo es? El gusano negro.
El agujero negro.
El agujero negro para irse hasta Asia.
O el agujero gusano, creo que se llama agujero gusano.
Agujero de gusano. Entonces, tenés esos dos tipos de chistes. Pero vuelvo a lo que decía
antes.
El chiste del pito de Hulk. Pero vuelvo a lo que decía antes. Fue lo que yo pude llegar a disfrutar en la primera película de Thor.
¿El chiste del pito de Hulk en la primera película?
Sí. No, el humor. O sea... Y creo que está bien llevado, creo que está bien logrado. Por lo que vi de What We Do in the Shadows, es un buen director de comedia. Con la experiencia que tenía, lo pudo llegar a hacer algo que estuvo bueno y estuvo sólido. Vos también estás diciendo que está bien hecho. Los cameos, todo ese tipo de cosas, lo de Jeff Neal y eso, es divertido, me gustó. Me parece que también lo usaron como una excusa para sacar la cagada de que Loki se quedó en como Odín y todo eso, para sacarlo rápido. Creo que lo usaron como excusa para eso. Es tipo, estamos en esta hora diciendo que Loki es el salvador de todos nosotros y no sé qué era. Y Odín supuestamente está diciendo eso. Cae Thor y dice, vos no sos Odín, vos sos Loki. Y siguen con...
Pero no necesitaban hacer eso para que Thor... Si no, Thor no. Se puede dar perfectamente por cualquier otra cosa. Decidieron hacerlo porque es una comedia.
Claro.
Y está bueno que los cambios no sean el de Tony Stark o el de Chris Evans o... Sí.
No estoy diciendo como Scarlett Johansson. Me parece que el guión está bien sólido. El uso ese me parece que está bien hecho. Los chistes, para mí, la mayoría le pegan. A vos sé que no te gustó el de la pelota. A mí me gustaron casi todos. Hay algunos que son mejores que otros, obviamente. Me parece que es la vez que lo vi más cómodo a Thor, como Thor. Lo de Valkyria, sí, es cierto. Es el personaje, es Michelle Rodríguez. Hasta creo que media latina ella, o por lo menos anda por eso. Se parece bastante a Michelle Rodríguez también.
Qué racista eso. Qué racista, blanco, que es un supremacista, rubio, norteamericano, sí, sí, sí. Del sur.
Claro.
Votante de Trump.
Me parece que Hulk, a mí me gustó bastante.
Esto ya se ha dicho muchas veces, Nico. Hulk funciona excelente en una película de otros, o sí. En una película grupal, o en otro personaje como ahora, y funciona mal en sus propias películas.
Igual creo que no lo vamos a poder ver, pero sí.
Ah, la tiraste así, como que, ¿con qué misterio?
No sé, pero sí. No, está. Ah, viste, capaz que Disney compra todo lo de los X-Men, todo Marvel.
No sé si todo Marvel, pero...
Espero.
Y después soy yo que sea por las ramas.
Dios mío.
Justo lo compran ahora, que ya sacaron a los buenos personajes de... O sea, a los buenos, no a los buenos actores, a los actores que uno ya conocía con los X-Men, y ponen hasta manga de pusilánimes a hacer los de Apocalypse, y van a aparecer ahora todos en el universo Marvel. ¡Sí! ¡Bien!
Wolverine en Infinity War.
No con Hugh Jackman.
Puede ser.
Va a ser el de...
La gran cambio.
El hombre lobo de Crepúsculo, ¿cómo se llama? El carita de nada.
Sí, sí, sí.
Ese.
¿Verdad? Eso, en conclusión, yo le quiero dar un 4.2.
¿Apa, más que yo?
Sí, más que vos. O sea, la disfruté bastante. Quiero verla de vuelta. Sí, me pareció lo mejor de Marvel este año.
No, lo mejor este año no es que... Son 17 películas, estás acotando lo mejor de 3.
Sí, está... Creo que lo que me presentaron este año son esas tres películas. Guardianes de la Galaxia 2, no. O sea, cada vez me gusta menos.
¿Cuántas veces la viste ya?
¿Eh? No, cada vez que hablo de ella.
Ah.
Spider-Man, me gustó. Sigo teniendo mis peros con la película.
¿Qué puedo decir? No me acuerdo el capítulo, el episodio que hablamos de Guardianes de la Galaxia, pero no le diste tanto palo.
No, pero es, no sé, es como que no... Le di palo igual. Como que no me gustó tanto. No. Y eso era como lo que me quedó en la cabeza del episodio. Y... No sé, no me gustó.
Voy a reescuchar ese episodio porque no le diste tanto palo. No fuiste tan... cuando tuviste que haberlo sido, no fuiste tan lapidario con Guardianes de la Galaxia.
No, es que lo que va pasando es eso. Cada vez que me acuerdo o hablo con alguien de Guardianes de la Galaxia 2, es como que cada vez me gusta menos.
Mirala capaz.
Sí, tendría que mirarla de vuelta. Perdón. Porque se la vi.
No, mirá, pero decís que no la volviste a ver y cada vez que hablas de ella te gusta menos. Sí. Y yo sé que tu condición mental un tanto deteriorada y capaz tu memoria no te está ayudando, Nicolás.
No, puede ser. Pero sí, no sé. Me esperaba mucho más de la película o algo. No sé. Hay algo de esa película que no me termina de cerrar y no me gustó. Y Spider-Man me gustó. Pero disfruté mucho más esta película. que de lo que pensé que iba, que lo iba a gustar.
Es la mejor de las de Thor.
Eso es por lejos seguro.
De vuelta, no era una hora muy alta esa. No. Igual, yo lo sabía antes de ir a ver la película, que iba a ser bastante distinta a las otras, ya desde cómo la vendieron.
Del trailer, de la presentación, la tipografía, todo. Pero sí, 4.2.
Bien, rutilante puntuación. Y la metí ahí en los descuentos. ¿Cuál es la hora?
Al final.
Igual, creo que hace 10 y poco que lo digo, pero está. Seguramente lo cortaste.
Dios mío.
Bueno, El Rescate, con Mel Gibson.
Dale, miren la. Espera, te pongo el micrófono a las 3 horas de esa película.
No tengo nada para decir de esa película. Ya lo dije. Ah, ¿no salió? Qué pena. Bueno, en fin. Nico.
Sí.
De mi parte, que es otra muletilla que estoy adquiriendo que me encanta. De mi parte, tengo hasta acá. No tengo más nada.
Buenísimo.
Buenísimo que te vas a callar de una puta vez.
De mi parte, vamos arriba, tenemos que ver qué película vamos a hacer para la semana que viene.
Nos tomamos una semanita y era la semana que íbamos a hacer Blade Runner 2049.
No, en realidad ya habíamos dicho que íbamos a hacer esto. El problema fue que yo no pude ver la película.
Ah, cierto. Sí. Bueno, pero ahí tuvimos un lapso de una semana. Oficialmente fue la semana que nos salió Blade Runner 2049. Sí. No sé, podíamos hacer esa.
Todo puede pasar, no sé, tenemos que decir.
Vale. ¿Viste los emojis? Yo la vi.
Podríamos hacer eso. Teníamos una película, un dibujito. Quiero salir un poco de todo esto.
¿De qué todo esto? ¿De hablar de cine?
Podríamos hacer otro documental.
No hicimos El Señor de los Anillos 3. Pero bueno, vamos a hacerlo antes de que termine el año.
Puntos suspensivos y.
Ya, hablaremos. Próximo episodio, una película.
Bien, bueno.
¿Sabes qué vi el otro día, Nicolás? ¿Puedo vivar un poco antes de irnos?
Dale.
Escape Los Ángeles.
Pues te voy a cortar todo esto.
No, me lo cortes. No, dale. Esta cortame. No, tampoco dale. Me la cortes. La preciso. No, esa preciso, ya tuve hijos. Escape Los Ángeles. Sí. Que yo la recordaba con mucho cariño y qué malos efectos especiales que tiene.
¿En qué año salió?
1996.
Después de Parque Jurásico.
Después de Parque Jurásico, Terminator 1, sí. De La Máscara.
Y de Terminator 1, sí.
De Terminator 2, sí. De La Máscara, de.
La Máscara. Peliculón.
De Los Picapiedras.
Peliculón.
Y así.
Con John Goodman.
De Mentiras Verdaderas. Y es inmunda en sus efectos especiales. Inmunda del nivel del canal Sci-Fi de Octopus Shark contra Dino Croc.
¿Están saliendo cada cosa?
Sí, como salen de un culo. Soretes.
La serie de 12 Monkeys.
¿Es de Sci-Fi? ¿Es de Sci-Fi Channel? No es de Sci-Fi Channel. ¿No es de AMC?
No, creo que es de Sci-Fi.
Creo. El creo te tira abajo cualquier. Validez que tenga.
De AMC seguro no es. Estoy 80 o 90% seguro.
Mira, yo tengo el Sci-Fi Channel en mi proveedor, de cable. Y cada vez que paran Sci-Fi están dando una cosa peor que la anterior. Lo mejor que tienen son las tandas publicitarias.
Sí. ¿Y después qué más había empezado a ver ahí?
Está teniendo. El otro día en Sci-Fi, puedes divagar, esta estás excelente.
Estamos divagando,
sí,
disculpas.
Pero pará, no pidas disculpas. Esto es el oro del podcast.
Sí.
Están haciendo la de. ¿Cómo se llama? De Asylum, esa de Transmorphers.
Sí.
Bueno, vi Independence Day, el Día de los Independientes.
Sí.
Y no tiene nada que. O sea, lo único es una invasión extraterrestre, pero creo que se parece más a ET que a Día de la Independencia. Bien. Independence Day.
¿Sabes qué teníamos que ver? Ahora que te estabas hablando de eso. La rusa.
La
rusa.
¿La de los Vengadores rusos?
Sí. Estaría interesante conseguirlo.
¿No fuimos a una película este año y dieron la
tanda?
Estaba
en trailer, pero nunca.
¿En qué película?
Cine,
¿en qué película fue que no esa tanda?
No me acuerdo. Pero fue hace tiempo ya.
Capaz que fue allá en la época de los Guardianes de la Galaxia.
Sí, pues.
A principio de año.
Sci-Fi Channel es muy buen canal. Ese y el History.
Lo anoto acá, en mi pizarrón imaginario.
Mejor canal del universo es el History Channel, el 2.
El Hitler Channel, la H es de Hitler.
No, History. Ancient Aliens.
Y el segundo. ¿Hay un History 2? ¿Sabías que hay un History 2?
Saber.
Ah, qué fuerte.
Ya, los vi todos. Y después el Sci-Fi Channel.
Alienígenas ancestrales.
Saber. Bueno, ¿cerramos? ¿Nos vamos?
Yo ya cerré hace media hora. Mi mente se fue hace 20 minutos acá.
Quiero ir a dormir, quiero comer, tranquilo.
¿Todo junto? ¿Toda la vez?
Sí.
Bien, anda. Bueno, Nico, yo me voy. Yo también me voy. Tengo cosas que hacer. Tengo una familia, una vida. Hoy es domingo.
Bien.
¿Tá? Mañana laburamos todos. Chao, Nico. Divertite.
Beso.
Cuídate, vos cuídate, porque si no te cuidas vos, no te va a cuidar nadie. ¿Ah? Que la fuerza te acompañe.
Gracias.
Chao.
Beso.